Radio Universidad de Guadalajara presenta Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Bienvenidos.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Consultorio Abierto. Soy Cintli García y me da mucho gusto saludarlos en este programa a través de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Agradezco a Deyanira Rodríguez, que está en la producción de este programa. Gracias también a Eva Corona, que está en la operación técnica de Consultorio Abierto. El día de hoy quisiera invitarlos a que se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales. Recuerde que tenemos un Facebook, XHUGA, en mayúsculas. Son nuestras siglas y es así como va a poder tener comunicación con nosotros directamente en esta red social. Hoy vamos a estar platicando de lactancia materna. Usted que ya fue mamá, que acaba a lo mejor de ser mamá, ¿qué es lo que piensa sobre la lactancia materna? ¿Cuántos meses amamantó a su bebé? ¿Qué sintió cuando pudo alimentar a su pequeño? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Porque hay cada historia alrededor de la lactancia materna que precisamente hoy vamos a platicar sobre este tema en Consultorio Abierto. En ocasiones la lactancia materna ha sido muy satanizada por lo difícil, y hay que decirlo así, en ocasiones, y más para las mamás primerizas, es complicado el amamantar a un bebé, y más si no tiene el apoyo o el ejemplo de alguna persona que ya ha vivido esta experiencia, que al final resulta tan reconfortante, tan nutricia para ambos, para el bebé en cuestión alimenticia y para la mamá en cuestión emocional, que en lo personal yo la recomiendo altamente. Me da mucho gusto saludar aquí en cabina a dos expertos precisamente en el tema. Ambos son nutriólogos. Juan Emanuel Pérez Flores, que ya lo conocemos, ya ha estado en varios programas aquí. ¿Cómo estás, Emanuel? Bienvenido.
Bien, muchísimas gracias, Cintli, por la invitación.
Pues contentos de que estés aquí con nosotros.
Muchas gracias.
Y recibimos ahora a la nutrióloga también, Gladys Nayeli Peña Rodríguez. ¿Cómo estás, Gladys?
Hola, muchas gracias por la invitación.
Pues vamos a platicar de este tema interesante. Debo mencionarles que ambos nutriólogos forman parte de la Secretaría de Salud, vienen de la región sanitaria número 9, que corresponde aquí a Meca, y nos van a estar platicando precisamente de la lactancia materna. La Secretaría de Salud en los últimos años ha estado promoviendo precisamente esta actividad. Y bueno, también nuestros amigos el día de hoy nos han traído material que ha impreso. Hay calendarios muy informativos para que uno los tenga en las casas y esté leyendo cada mes tips de información sobre la lactancia materna, sobre beneficios de la leche materna, hasta posturas trae y algunas instrucciones para que las nuevas mamás pues aprendan rápidamente a amamantar a los bebés. Vamos a iniciar con el tema y comenzaríamos por preguntarle a nuestros invitados a qué se refieren con la lactancia materna exclusiva, que es el término que trae la Secretaría de Salud.
Así es. Bien, este término hace referencia al periodo de amamantamiento durante 6 meses, en donde es el tiempo en donde exclusivamente se le da leche de seno materno al lactante. Es decir, deberán de excluirse todo tipo de alimentos líquidos, que el tecito, el atolito y otro tipo de alimentos sólidos, como por ejemplo que la verdurita, la frutita, el cerealito, la carnita y el quesito. Entonces, la lactancia materna exclusiva, como el término mismo lo dice, es darle exclusivamente alimento de como la leche materna al bebé durante un periodo de 6 meses.
Como mínimo, ¿verdad?
Como mínimo, así es, porque la Organización Mundial de la Salud establece que habría que dar hasta los 2 años, pero a partir de los 6 meses ya iniciaría otro tipo de alimentación complementaria que involucra la introducción progresiva de cierto tipo de alimentos, como por ejemplo frutas, verduras, cereales en forma de papilla o de puré, para posteriormente darle también ya leguminosas y carne y omitir cierto tipo de grupos de alimento que pueden relacionarse, por ejemplo, a la alergia, como el huevo, el pescado y la leche de vaca.
Y hablando de frutas, también se hablaba de que los frutos rojos deberían de retardarse, ¿verdad?
Así es, los cítricos a partir del año de edad, así es.
Como fresa, limón, guayabas.
Exactamente.
Ok, y esta etapa se le llama ablactación, ¿no?
Ablactación,
ya cuando uno combina la leche materna con las papillas.
Así es.
Hoy nos vamos a referir, Gladys, a este periodo de lactancia materna exclusiva, que son estos primeros 6 meses de los cuales nos habla Emanuel. ¿Quiénes pueden amamantar a un bebé?
Ok, la ideal sería la mamá, ya que la leche está diseñada para ello. También existen los bancos de leche que llevan a cabo una mamá que tal vez produce más leche, una mamá que desea ayudar a alguien más, porque ella tal vez tiene las posibilidades, hay quienes por trabajo, porque es muy raro que el médico te indique que no puedes amamantar porque tienes cierta enfermedad, que es muy raro, pero eso solamente el médico te lo va a decir. Y ella está interesada como que en donar su leche, puede realizarlo. Pero sí, aquí cerca en Ameca, no, desgraciadamente no tenemos bancos de leche, pero sí, la mamá es la ideal para realizar esta acción.
Esto que acabas de comentar, Gladys, es importante resaltarlo. Efectivamente, es el médico que nos está atendiendo quien debe dar esta instrucción de no amamantar. En la mayoría de los casos en donde la mamá no puede amamantar es precisamente porque padece alguna enfermedad y además está tomando algún medicamento que puede interferir en la alimentación del bebé. Es decir, hay medicamentos que pasan a la leche materna, así como a nuestro cuerpo cuando estamos ingiriéndoles. Por eso es peligroso y por eso es importante hablarlo con nuestro médico. Pero solamente él es el que dice si se puede o no se puede.
Sí, exacto, porque sí, muchas veces pensamos, ay, tengo una gripita, no lo voy a amamantar, no. Con gripa, tos, enfermedades muy comunes que nosotros pensamos que le vamos a transmitir a nuestro hijo, no. Al contrario, solamente es como tratar de nosotros alimentarnos bien, de tratar de recuperarnos como una gripa normal, independientemente de la lactancia materna. Pero sí, es muy rara, son ciertas enfermedades las cuales el médico es el que les indicará, pero en general no hay problema.
Así es, bueno, alguna de las enfermedades en las cuales está contraindicada la lactancia materna es en las madres que tienen VIH, tienen tuberculosis o algún tipo de paludismo o una infección ya muy grave. Entonces, digamos que esas son una de las principales enfermedades en las cuales la lactancia materna sí estaría contraindicada.
Emanuel, con dengue, porque bueno, ahorita es época de contagios de dengue. ¿Sabes tú si una mamá puede amamantar teniendo dengue?
Bueno, esa pregunta sí habría que dirigirla directamente hacia el médico.
¿Al médico? Ajá.
Así es.
Y sí, porque no a todos nos va a pegar de la misma forma el dengue. Hay quienes les va a pegar muy leve y hasta después se dieron cuenta por un análisis químico que tenían dengue, y hay quienes desde el primer día están tirados en cama y todo. Pero sí, eso es cuestión con el médico, hay que acudir con el médico. Nunca, igual que cualquier otra patología, no hay que automedicarnos ni automedicar al bebé. Entonces, sí acudir al médico y que el médico sea el indicado para retirar la lactancia por un tiempo o definitiva. Ahí sería cuestión nada más con él.
¿Por qué es tan importante la lactancia materna y por qué es tan importante también para la Secretaría de Salud promover este mensaje de la lactancia materna exclusiva?
Bien, la lactancia materna exclusiva tiene beneficios de tipo, por ejemplo, nutricional y de tipo inmunológico para el lactante. Y bien, desde el punto de vista nutricional, le va a proporcionar la cantidad de energía necesaria al bebé para que crezca y se desarrolle de manera adecuada. De igual forma, le va a proporcionar la cantidad de proteínas para que también crezca y se desarrolle adecuadamente. La cantidad adecuada de ácidos grasos esenciales para el buen funcionamiento de su cerebro. Y de igual forma, pues también le va a proporcionar la cantidad importante de hidratos de carbono, que de alguna los hidratos de carbono, por ejemplo, hablando de la lactasa, tiene dos componentes. De la lactosa, perdón. El primer componente le va a dar energía al bebé para que ese crecimiento y desarrollo sea el adecuado también. Pero de igual forma, la lactosa también puede convertirse en un componente inmunológico importante a nivel gastrointestinal, ya que va a generar un grado de acidez que podría tener un efecto antimicrobiano. También la leche materna tiene, por ejemplo, el agua que el lactante necesita para evitar la sed. De igual forma, tiene cantidades adecuadas de hierro que van a prevenir la anemia. También tiene calcio que va a fortalecer los huesos. Eso es desde el punto de vista nutricional. Desde el punto de vista inmunológico, pues sí tiene, proporciona al lactante anticuerpos, antivirales, antimicrobianos. Y bueno, de alguna forma, esta parte de protección inmunológica lo va a evitar que se desarrollen, por ejemplo, infecciones como enfermedades diarreicas o respiratorias, que son las más frecuentes en este grupo etario. Entonces, la lactancia materna exclusiva es importante para los lactantes porque, por un lado, promueve el crecimiento y desarrollo adecuado y genera, digamos, que niños más saludables. Se enferman menos.
Entonces podemos decir y afirmar que la leche materna es un alimento completo y es lo que necesita el bebé para crecer sano durante estos 6 primeros meses de vida.
Sí, de hecho, no dejamos de ser mamíferos, somos unos mamíferos. Cada mamífero tiene como su leche es ideal para cada uno de sus bebés, de sus crías, y es como que lo que se le tiene que dar. Inclusive hay alteraciones de crecimiento, por ejemplo, cuando pasándonos un poquito con los animales, cuando le damos como de otro fórmulas, crecen un poquito más y hay un poquito de diferencia. Entonces lo mismo pasa con los humanos. Son niños, cuando son alimentados a fórmula, por ejemplo, son niños que suelen a veces crecer más porque traen más grasa, traen más componentes de lo que un bebé necesita muchas veces. Uh-huh. Y a veces solemos decir, ay, tiene hambre porque lloró, pero a veces no lo revisamos del pañal y va más leche, entonces estamos haciendo que el niño consuma más y más y más cuando a veces no es necesario.
Ahorita que comentas lo de la fórmula, me viene a la mente esos bebés que son alimentados precisamente con leche en polvo, que están rollizos, gorditos, como los bebés de comerciales, ¿no? Y que para nuestra cultura son bebés hermosos y sanos, pero la realidad es que están gordos y mal alimentados o sobrealimentados porque tienen más grasa de lo que realmente necesitan. Esto es lo que ocasionan las fórmulas. Vamos a ir a un corte de estación para regresar porque tenemos preguntas ya de nuestros radioescuchas y también para hablar precisamente de esta situación de las mamás que a veces dicen que no tienen leche para darle a su bebé y la única opción es la fórmula precisamente. Nos vamos a corte de estación. Recuerde que a través de nuestro Facebook usted puede comunicarse, hacer preguntas a nuestros invitados que hoy nos acompañan y son nutriólogos hablando sobre la lactancia materna, XHUGA, así es como nos puede localizar en la red social y pues también platicarnos si usted ya pasó por esta etapa de amamantar a su bebé, ¿cómo le fue? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? ¿Y qué satisfacción le dejó? Comuníquese con nosotros. Hoy estamos hablando en consultorio abierto sobre la lactancia materna.
Consultorio abierto.
Continuamos.
Regresamos a Consultorio Abierto. Estamos platicando sobre la lactancia materna. La Secretaría de Salud, aquí en la Región Sanitaria número 9, ha venido promoviendo el mensaje de la lactancia materna exclusiva. El día de hoy, precisamente para ahondar en el tema, nos acompañan dos nutriólogos, Emanuel Pérez Flores y Gladys Nayeli Peña, y pues nos están platicando precisamente sobre la leche materna, que es un alimento completo y lo que necesita el bebé en los primeros 6 años de vida. Yo le comentaba o les preguntaba antes de irnos a corte de estación sobre los casos cuando la mamá argumenta que no tiene leche para alimentar al bebé y entonces tiene que acudir a la fórmula. ¿Qué sucede en estas situaciones?
Ese es un mito. Realmente, mientras más nos peguemos al bebé, coloquialmente decirlo, mientras más amamantemos al bebé, mientras más succione el bebé, más se produce la leche. Porque al momento de que nosotros estamos dejando que el bebé succione, se secretan dos hormonas, la prolactina y la oxitocina, que son las que producen la leche materna y son las que promueven la salida de la leche materna. Entonces, a mayor amamantamiento, mayor leche. Cuando muchas veces sucede que sí, disminuye la cantidad es por las tetadas que se dan. Entonces, el hecho de estimularnos manualmente o con un aparato, un sacaleches, que puede ser eléctrico, manual, el que ustedes gusten, eso nos va a promover a que sigamos produciendo la leche. No nomás es pegarnos al bebé, como coloquialmente, repito, lo decimos. Pero podemos seguir produciendo leche si nosotros nos seguimos estimulando la producción. A más estimulamiento, mayor producción de leche. Entonces, sí es un mito ese aspecto.
¿Qué hay de la alimentación que debe de llevar una mamá que está amamantando al bebé? Porque bueno, es una tradición, sobre todo para las abuelitas, ¿no? Las mamás de las nuevas mamás, dar atoles, tecitos, juguitos, etcétera, etcétera.
Realmente no es necesario. Es nada más es como hacer que se produzcan estas dos hormonas para poder tener la leche. Y muchas veces lo único que hacemos con darles tanto atole a la mamá es siguen siendo hidratos de carbono. Es como si le estuviéramos dando, por ejemplo, muchísimas tortillas. Entonces, lo único que vamos a hacer es que la mamá suba de peso, no baje de peso de lo que adquirió durante el embarazo. Y la alimentación debe ser tal cual ha sido siempre. Tiene que tener un balance entre, por ejemplo, el plato del bien comer. Desde ahí nos tenemos que estar basando. Y por ejemplo, durante el embarazo, muchos nos dicen, tienes que comer por dos. No es cierto. De hecho, cuando muchos se le aumentan entre 300 y 500 calorías, dependiendo la situación particular de cada una de ellas, y durante la lactancia materna igual son 500 calorías, que realmente viene siendo como un plato más. No es comer por dos. Si nosotros estamos comiendo por dos, estamos promoviendo desde el embarazo que sea un niño muy grande. Nosotros le llamamos macrosómico. Es un niño que va a nacer arriba de los 3,500 y ya nos va a notar como eso ya es un signo de alarma para en un futuro tener sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión y todas estas enfermedades.
Entonces, ¿desde el embarazo?
Sí, por eso tenemos que cuidarnos. Inclusive la OMS nos marca desde 3 meses antes del embarazo, durante el embarazo y después del embarazo, con lo que nosotros comemos y lo que ya le estamos proporcionando al bebé desde que está en nuestro vientre, predispone a tener este tipo de enfermedades, aunque genéticamente no los traiga.
Es decir, que nosotros podemos provocarle estas enfermedades al bebé. Tenemos preguntas de nuestros amigos y amigas también radioescuchas. Preguntan, ¿hasta qué edad es benéfica la leche materna? Ya que se menciona que después de los 6 meses ya no les sirve.
Es exclusivamente a los 6 meses, porque es lo que necesita. Después de los 6 meses empieza a haber como un decrecimiento en el,
si ¿en puedo los decirlo,
en los nutrimentos, ajá. Entonces ahí es cuando empezamos con la lactación o la alimentación complementaria, que es ahorita como se le está llamando, uno de los dos. Entonces empezamos a darle como probadita de todo. Yo les recomiendo que siempre empiecen con las verduras. Las verduras suelen ser insípidas a comparación de una fruta que son dulces. Si nosotros desde un principio empezamos con las frutas, predisponemos a que el niño le guste como más cosas dulces y nos va a costar más trabajo que de grande le gusten las verduras. Entonces siempre la verdura y vamos a darle de probaditas en probaditas y lo vamos a cocer solo, no vamos a hacer el caldo de pollo y de ahí vamos a sacar la verdura porque ya le estamos adquiriendo nuevos sabores. El bebé ocupa probar la calabaza, el chayote, solo, porque también ocupamos ver si tiene alguna intolerancia, alguna reacción alérgica a ese alimento. Entonces es como el momento en el que tenemos que empezar a educarlo en cuanto a la alimentación después de los 6 meses que ya empezamos como complemento. Y la OMS nos recomienda que entre los 2 y 2 años y medio todavía podemos seguirle dando leche materna.
Hablando de la leche materna exclusivamente, ¿hay etapas en las que es más nutritiva que en otras? Hay algo que se llama calostro. ¿A qué se refiere?
Bien, el calostro, digamos que es la primera leche materna que se produce después del parto. Uh-huh. Y el calostro, pues más allá de las propiedades nutritivas que contiene, por ejemplo, de los 3 nutrimentos, como los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, el calostro es una fuente importante de proteínas. Pero además recordar que la leche materna tiene un componentes inmunológicos como la inmunoglobulina A, que es un anticuerpo y que a final de cuentas sería la primera vacuna que se le da al lactante, y de ahí radica la importancia. Desde el punto de vista nutricional, pues como había comentado anteriormente, le va a servir para darle energía y que crezca adecuadamente. Y desde el punto de vista inmunológico, pues le va a proporcionar salud. Entonces, el calostro sí se convierte, reitero, en la primera vacuna para el niño, de ahí la importancia de que la lactancia materna exclusiva desde el posparto inmediato, el bebé tenga un alojamiento inmediato y un apego inmediato hacia la mamá y por lo tanto pues se promueve la lactancia materna desde ese momento. Lactancia materna exclusiva.
¿Este calostro cuántos días fluye o está en la mamá?
Es desde hasta los 5 días. ¿Sí? Okay. De los 5 días en adelante ya tenemos una leche que se llama de transición, en donde la cantidad de proteínas disminuye, pero aumenta la cantidad de hidratos de carbono y de grasa. Esto es desde el 5º día hasta el 11º día. Del 11º día en adelante, digamos que la leche tiene una menor proporción de proteínas y tiene una mayor proporción tanto de grasas como hidratos de carbono. Digamos que esta composición y esos cambios de los nutrimentos pues van adecuándose de manera natural, y podría decirse que de manera tan científica, por parte de naturaleza, porque es lo que necesita el niño durante esos momentos de la lactancia materna.
Y bueno, pues ahí la importancia de que también los protocolos hayan cambiado en las instituciones de salud pública. Ahora tengo entendido, ustedes corríjanme si no es así, en cuanto nace el bebé, sobre todo en los hospitales públicos, lo pegan a la mamá para que comience a succionar y entonces estimule precisamente, como llamamos coloquialmente, la bajada de leche. Porque es cierto que en las primeras horas es lo más difícil porque no fluye la leche. Y entonces esos protocolos ahora permiten que la mujer tenga más facilidad para amamantar en las primeras horas al bebé con este alimento precisamente que es el calostro. Y es importantísimo. Hablemos de la leche de vaca. La leche de vaca todos la hemos probado, o la mayoría la hemos probado desde muy pequeños. ¿Por qué no es tan recomendable ahora dar leche o sustituir la leche materna con la leche de vaca?
Bien, pues vamos a enfocarnos al lactante. La leche de vaca, por mucho, no tiene los beneficios inmunológicos, primeramente, que nos proporciona la lactancia materna exclusiva. Además, la leche de vaca pues tiene proteínas que son de difícil digestión y metabolización para el organismo del lactante. Y además, pues estas proteínas pueden asociarse a cierto tipo de alergias que puede presentar el neonato. Entonces, digamos que por mucho la leche de vaca podría ser contraproducente hasta cierto punto, porque le da menos inmunidad, o no le proporciona, mejor dicho, inmunidad al lactante, y lo predispone a tener infecciones, que son las más frecuentes en el menor de 5 años. reitero, infecciones respiratorias e infecciones de tipo gastrointestinal, en donde pues el lactante está incluido en este rango de edad.
Y bueno, hay que mencionar también que de repente algunas prácticas no son las más recomendadas y pueden ser hasta peligrosas. Ahorita estamos hablando de la leche de vaca pasteurizada que viene a lo mejor embotellada. Pero ¿qué pasa cuando usted le da leche de vaca sin hervir a un pequeño, a un recién nacido? Me imagino puede ser muy peligroso.
Así es. De entrada, pues lo va a predisponer a enfermedades de tipo gastrointestinal. Y aparte, si la leche no proporciona los componentes inmunológicos, entonces va a tener el doble de riesgo de infecciones de tipo gastrointestinal. Entonces, pues estaríamos garantizando que el menor de 5 años en donde reitero está el lactante, pues incremente ese riesgo de morbimortalidad, porque son una de las infecciones, reitero, más frecuentes en este grupo etario. Y la lactancia materna exclusiva, pues lo protege de este tipo de enfermedades.
Pues ahí está para que usted evalúe y tome muy en serio la lactancia materna. Trate de aprender si es que le resulta difícil estar amamantando a su bebé. Ahora la Secretaría de Salud, yo le platicaba al inicio del programa, cuenta con material, pues yo diría didáctico, porque esos calendarios están maravillosos con todos los tips que una mamá en este periodo de lactancia necesita saber, necesita conocer. Hay instrucciones, hay un esquema también de alimentación complementaria, este esquema viene impreso en un folleto que se llama Lactancia Materna y Alimentación Complementaria para una Vida Saludable. Me imagino que estos están también
en los
centros de salud. Obvio, son gratuitos.
Sí.
Lo único que usted tiene que hacer es acudir a un centro de salud y preguntar por este material para que usted lo pueda leer, pueda estudiarlo y pueda tener una lactancia materna adecuada, feliz, sin dolor, porque claro que duele, ¿eh? O sea, no todo es también miel sobre hojuelas. Pero creo yo que lo benéfico en esta situación es que hay gente capacitada en los centros de salud para ayudarle a saltar o a resolver estos obstáculos. Nos vamos a ir a un corte de estación. Hoy estamos platicando de la lactancia materna exclusiva. Están con nosotros dos nutriólogos, ambos de la Secretaría de Salud de esta región sanitaria número 9, Gladys Nayeli Peña y Emanuel Pérez Flores, resolviendo cualquier pregunta, duda que usted tenga y nos la va a poder comunicar a través de nuestra red social, el Facebook, XHUGA, así es como nos puede localizar. Ahí nos escribe su pregunta o también comentario, platíquenos cómo le fue, si es que ya pasó esta etapa de la lactancia materna, ¿cómo le fue? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? ¿Le gustó? ¿No le gustó? ¿Y ahora cómo está su bebé? Nos vamos a corte de estación y enseguida regresamos a Consultorio Abierto.
Consultorio Abierto.
Continuamos.
Regresamos a Consultorio Abierto, hoy platicando sobre lactancia materna exclusiva. La nutrióloga Gladys y el nutriólogo Emanuel están con nosotros aclarando todas nuestras dudas sobre lactancia materna exclusiva y bueno, ya nos han platicado todos los beneficios que tiene la leche materna para el bebé y ahora les preguntaríamos qué beneficios tiene también la lactancia materna exclusiva, pero para la mamá.
Sí, así como hay beneficios para el bebé y con todo lo inmunológico que ya vimos, hay algo muy, muy importante también para la mamá. Uno que a todos nos va a interesar, nos disminuye, gastamos hasta 500 calorías en la producción de leche, en el amamantamiento. Entonces, eso es lo que nos ayuda a reducir de peso. Entonces, hasta como un procedimiento para bajar de peso durante después del parto, sería
amamantar. Es sí. Como si nos fuéramos a una hora de aeróbics.
Más o menos.
Imagínese.
Exacto. Y nada más estando sentados abrazando a nuestro bebé.
Compartiendo eso. ¿Cuántos minutos debe de uno de estar amamantando al bebé? Porque luego hay algunos bebés que estarían fascinados una o dos horas pegados.
15 minutos por cada seno. 15 minutos en uno y 15 minutos en otro. Igual podemos variar cada posición, porque igual cada posición en la que estamos poniendo al bebé succiona ciertas partes de la mama. Entonces, si ocupamos como cambiarlos, estilo la posición normal como es acunado, ponerlo como estilo balón de fútbol americano, que le llaman, que es como sentárnoslo en la cadera, ponérnoslo un poquito de frente, hacerle los cambios de posición al bebé dentro de la misma, con la misma mama, nos ayuda como a también vaciar el seno, que si se nos queda un poquito de leche, suele congestionarse, que le llaman, y duele muchísimo. Uh-huh. Entonces, 15 y 15 turnarlo en diferente posición del bebé, ese es lo correcto.
¿Y cada cuántas horas lo vamos a alimentar?
Lactancia materna exclusiva es a la hora que ellos quieran prácticamente. Ajá. Porque parte de la diferencia con una de fórmula o con leche de vaca, por ejemplo, es de fácil digestión. Por lo tanto, el vaciado es muy rápido. Entonces, el bebé va a tener, a diferencia de un bebé con una fórmula, tarda más en vaciar su estomaguito. Entonces, ellos van a estar pidiendo cada hora, tal vez cada dos horas. Y depende mucho el caso, pero sí es a la hora que ellos quieran y el lugar es donde ellas se sientan cómodas. Desgraciadamente, no todos los lugares de trabajo tienen como un lugar donde podamos, uno, llevar a nuestro bebé, o extraernos la leche, que sería aquí hablar con nuestro jefe, que nos dé la oportunidad de estarnos extrayendo cada cierto tiempo para evitar que la leche se seque, como comúnmente le llaman, y que siga habiendo esa producción. Entonces,
la Ley Federal de Trabajo ya aborda este tema y precisamente da oportunidad. Creo que tienen, a ver, Deya, ahorita me ayudas, no sé si una hora diaria las trabajadoras que acaban de parir para amamantar al bebé.
Sí.
Entonces, eso ya está estipulado y es por ley.
Pero nosotros sabemos que no siempre los patrones cumplen, entonces sí hay que ver, inclusive hasta casi exigirles nuestra hora para poder estar extrayendo la leche, y hay un almacenaje, nosotros podemos llevarnos como el termo en el que nos llevamos nuestros alimentos para poder conservarlo. Nosotros lo ponemos nada más etiquetado, lo único que sí se recomienda es que no sea en vidrio, porque ahí donde se pega parte de lo importante de la leche, tiene que ser en unas bolsitas especiales o en botecitos de plástico esterilizados, claro. No puede ser en cualquier botecito, se congela con la fecha y se pasa después cuando lo vamos a utilizar, inclusive lo que mencionabas de que los pegan luego a los bebés, coloquialmente hablando, en cuanto nacen, muchas veces que tienen que ser como apartados de la mamá por algo que sospechan, es estimularlo desde el primer momento, y ese calostro que sacamos de ahí es almacenarlo. Entonces, tanto en el trabajo como si no podemos amamantarlo en las primeras horas de vida, es lo extraemos, guardarlo. Lo guardamos en el congelador con fecha y todo, tiene que estar el en buen estado, no hay que ponerlo en la puerta, porque al momento que estamos abriendo la puerta, el refrigerador ahí es donde pierde mucho
temperatura,
su temperatura. Ajá. Exacto. Entonces, después de que ya lo tenemos congelado, lo pasamos, tiene que estar a menos 18 grados y luego lo pasamos, cuando lo vamos a utilizar, al refrigerador, a la parte de abajo, a menos 4 grados, y ya que lo vamos a utilizar, hacemos como un estilo baño María. Apartamos esa agüita caliente y ponemos ahí nuestro recipiente, y así es como se tiene que atemperar para que no pierda las propiedades que ya tiene la leche. Y si, por ejemplo, una prima por motivos de salud le apartaron a la bebé. Yo le decía, extrae tu leche. La leche y guárdala. Y sí, como duró como 3 días la bebé apartada por cuestiones de salud, y ella los 3 días se estuvo sacando su leche, y en cuanto la bebé se la dieron, esa leche se la estuvo dando y ella se siguió estimulando. Entonces, para que la bebé tuviera el calostro que no tuvo los primeros días, pero sí lo podemos conservar. Entonces, en nuestro área de trabajo, traer nuestro termo y traer bien almacenado nuestra leche.
Hablando de la leche congelada materna, ¿cuánto tiempo dura congelada?
Puede durar hasta 4 meses aproximadamente, siempre y cuando tengamos como buena congelación, una buena congelación la tenga. Si, por ejemplo, se nos va la luz, ahí es donde ya tal vez sería una leche muy dudosa para dársela. Entonces, sí tiene que estar a 18 grados el congelador, por lo menos para estarlo conservando, y hay que tener fecha, y hay que ser como primero sacar las más viejitas y las nuevas hay que conservarlas.
Y hablando, por ejemplo, de la extracción de leche en el trabajo, que vamos a durar a lo mejor 2 horas volver a ver a nuestro bebé para darle esa leche, ¿cuánto tiempo podemos conservarla dentro de estas hieleritas o dentro de estos termos?
A temperatura ambiente, unas 10 horas, y si está haciendo mucho sol, unas 5 horas. Realmente, sí, por eso mismo hago hincapié de que ocupa un buen resguardo. Uh-huh. No podemos extraerla y la dejamos así en la mesa. No, tenemos que realmente guardarla. Entonces, muchos lugares de trabajo tienen un refrigerador, es nada más como que marcar que es leche materna y la fecha y todo, inclusive cerciorarnos que sí está a buena temperatura, y que, por ejemplo, si se va en un mismo pomito, podemos extraernos los 15 minutos de cada una de las mamas y ahí mismo guardarlo. No es necesario como que me extraigo una en un vasito y la otra en otro. No, en un mismo vasito podemos guardar lo de los 15 minutos, que serían total media hora.
La metemos al refrigerador en la parte de abajo y ya llegando a nuestra casa podemos otra vez temperarla a baño María
y
dársela al bebé.
Sí, y de esta forma, si nosotros ya descongelamos una leche o la sacamos del refrigerador y no la utilizamos, esa leche se tiene que ser, la tenemos que tirar. Porque ya sería el hecho de que se caliente la leche puede ser como servir para que virus, bacterias, principalmente bacterias, quedan como que muy oportunistas, y el bebé se toma esas bacterias, y como su estómago es muy maduro todavía, de hecho todavía a los 5 años su estómago no es tan maduro, que todavía le puede provocar una infección gastrointestinal, como nos decía Manuel.
Pues hay que tener cuidado entonces en el manejo que tenemos con el almacenamiento de nuestra leche materna. De ella, nuestra productora ya nos pasó la información, y de acuerdo a los artículos 166, 167 y 170 de la Ley Federal del Trabajo, en etapa de lactancia hasta los 6 meses, la mujer tiene derecho a 2 descansos por día, cada uno de media hora, para alimentar al bebé en un lugar determinado. Así que ahí está la ley federal que avala y protege la lactancia materna, y además la promueve, por supuesto, también. ¿Qué otros beneficios puede tener la lactancia materna en la mamá, además de la estimulación para la pérdida de peso?
Ok, para la mamá, por ejemplo, beneficios físicos: nos reduce los riesgos de hemorragia, acelera la expulsión de la placenta, por lo mismo de que, de hecho, una de las hormonas involucradas en el parto es la oxitocina. Entonces, nosotros hablamos que al momento de que estamos generando leche, generamos oxitocina. Entonces, nuestro útero se sigue contrayendo hasta que facilite la expulsión de la placenta, y también ayuda como que, por lo mismo que se sigue contrayendo, se vuelva como a cerrar, se vuelva a su tamaño normal, que de ser algo tan pequeño se extiende muchísimo para que dé cabida a un bebé.
Famosos intuertos son esos, ¿verdad?
Sí, uh-huh. Que dice, si de repente, ¡ay!, les duele, y eso es parte de que su cuerpo está como volviendo a su estado normal. Uh-huh. Entonces, también influye mucho que antes del embarazo tengamos una actividad física, como para que sea todavía mucho más rápido la recuperación. Entonces, sí influye mucho la actividad física antes, durante y del embarazo. También, por ejemplo, nos protege contra la osteoporosis, el cáncer de mama y ovarios, facilita la recuperación de peso, como ya lo habíamos mencionado, y sí disminuye como, es como, como un método anticonceptivo, pero ojo, hay que tener mucho cuidado, sí disminuye el riesgo de volver, o no riesgo, pero el volvernos a embarazar, pero la lactancia tendría que ser muy, 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 muy constante y no es un método, no lo podemos manejar como tal, como método, pero sí nos sirve hasta cierto punto como método, pero hay quienes lo vamos a estar escuchando, entonces por eso no lo puedo omitir, uh-huh. Pero sí les diría que mejor no tuviéramos un método, uh-huh, alternativo para evitar un bebé tan pronto. También beneficios económicos, porque al final de cuentas es gratis, es nada más la alimentación que tenemos nosotros y totalmente gratis, o sea, calientita, con los nutrimentos necesarios del bebé, listo y servido.
Y es comodísima además, Gladys y Emanuel, porque imagínense 12 de la noche, 2 de la madrugada, 4 de la madrugada y usted acostadita en su cama, nada más jala al bebecito, se lo pega, lo alimenta, lo vuelve a poner en su cuna. En comparación a, otra vez, 12 de la mañana, 12 de la noche, levántese a calentar Bibi, a preparar fórmula. 3 de la madrugada, levántese otra vez a preparar. 6 de la mañana, otra vez, es cansadísimo. Además, déjeme le digo que por experiencia, los bebés que son amamantados no eructan. En comparación con los bebés que uno los alimenta con el Bibi y con fórmula, les cuesta, bueno, uno los tiene que hacer repetir porque tragan aire y cuesta un trabajo hacerlos eructar, y hay que hacerlos eructar después de cada comida porque pueden broncoaspirar o pueden atragantarse con la leche. Entonces, la comodidad que implica la lactancia materna exclusiva, la verdad es que no tiene precio. Así que a practicarla, a promoverla también y a verla como una situación normal dentro de nuestro contexto, porque vaya escándalos que se ha armado cuando hay mamás amamantando a los pequeños en espacios públicos.
Hay videos, inclusive si nosotros buscamos en esta plataforma de videos, hay uno en específico que no, desde que lo vi no lo puedo olvidar y siempre hago referencia a él. Está en una plaza comercial, si no mal no recuerdo, en Estados Unidos, y está una chica con un escote muy guapa. Y todas las personas, digo, algunas la ignoran porque como que es algo muy natural, los hombres hasta se acercan a preguntarle su teléfono y no trasciende a más. Pero está una mamá amamantando, es una prueba que hacen, está una mamá amamantando y le dicen de cosas feas. La única que se le acerca como tal a decirle algo es una mujer embarazada. Y le pide tips, como que, y que se siente, y cómo le das, y esto y aquello, y le pregunta. Entonces, y es así como que feo el hecho de que lo discriminen, cuando es algo tan natural el hecho de hecho los senos fueron creados para eso, todos los mamíferos, los senos fueron creados para amamantar a nuestras crías, a nuestros hijos. Entonces, quitémonos como esos mitos que tenemos en la cabeza y al contrario, protejamos a las mamás y felicitémosla, porque últimamente se ha visto una reducción de darles leche materna exclusiva por comodidad, por pena, porque me dicen de cosas, porque no se me hace tan práctico, ellos alegan eso, o sea, el que no se hace tan práctico amamantarlo, pero es más bien el hecho del miedo al rechazo social, que sí se ve muy marcado y si vemos videos, o sea, es horrible la hipocresía humana de, si me permiten decirlo así, de cómo alguien muy guapa, o sea, con un escotazo, no le decimos nada o simplemente la ignoramos, pero a alguien amamantando algo tan natural, tan lindo, la juzgamos, la criticamos, le decimos de cosas.
Es la situación que platicábamos fuera del programa, que se ha sexualizado demasiado esa parte anatómica de la mujer, los senos.
Sí, los vemos como algo sexual cuando realmente no fue diseñado para eso, no fue diseñado como algo sexual. Entonces está hecho, o sea, inclusive el momento en el que nosotros se hace la concepción, nosotros estamos ya produciendo, nuestro cuerpo se está preparando para lactar, y el momento en el que, de hecho, la lactancia materna es como la finalización, es la conclusión de lo que empezamos con la concepción. Es algo tan lindo uh-huh. que no podemos como satanizarlo, sexualizarlo. O sea, no sé por qué nos vamos por otro lado. Inclusive todas esas estrategias, no nomás por parte de la Secretaría de Salud, sino todas las instituciones de salud, que estamos tratando de recuperar la lactancia materna exclusiva. O sea, es tratar de recuperarla, porque la hemos estado perdiendo por todos estos mitos, tabúes, sexualización que ha habido en estos últimos años.
Y bueno, también hay que mencionar que algunas mujeres de plano deciden tirar la toalla en cuanto a amamantar a su bebé por lo difícil que se les hace o porque no tienen a alguien guiándolas o apoyándolas. A estas mujeres que de repente se les va a hacer complicado o no hayan ni para dónde porque duele, hay grupos, desafortunadamente no aquí en AMECA, pero hay grupos, está la Liga de la Leche Materna, usted la puede googlear tal cual en internet y le aparece este grupo, teléfonos, le aparece también WhatsApps de gente que está interesada en apoyarla, en platicar de técnicas, en dar tips, por supuesto. Hay un grupo de la Liga de la Leche, en Guadalajara. Se reúnen cada determinado tiempo en diferentes lugares. Información hay, es lo que le queremos comunicar. Información hay y, por supuesto, también a las mujeres que ya pasamos por esta maravillosa etapa, pues también pedirles que compartan las experiencias, que si ven a una mamá primeriza con problemas, pues que también se acerquen a ayudar. Hablemos de la sororidad que hay entre las mujeres o que debería de haber entre nosotras, ¿no? El apoyo de una mujer con otra, más que juzgarla o criticarla por lo que no sabe hacer. Y que de entrada no tendría por qué saberlo. No porque seamos mujeres sabemos ya amamantar, alimentar a un bebé, tratarlo, cuidarlo. No. El conocimiento, la información se va adquiriendo precisamente a través de los consejos o de la práctica. Entonces, uno como mamá, uno como mujer, debería de ser resiliente y solidaria con la otra mujer. Empática. La empatía, ¿verdad? Pues ahí está la invitación. Y una última pregunta de nuestros amigos radioescuchas. ¿Sí hay riesgos de transmitir VIH a través de la leche materna?
Definitivamente sí, sí hay riesgos de que se transmita, por eso está contraindicado. De igual forma, hace ratito mencionaba si estaba contraindicado o no. El hecho de que las personas la mamá tenga dengue y amamante, no hay ningún riesgo.
Otra pregunta. ¿Qué pasa cuando la mamá está utilizando antirretrovirales? ¿Estos no dañan al bebé?
Pues la lactancia materna está contraindicada.
Ok.
Desde ahí. Entonces, pues, no debe de por qué amamantar una mamá que tenga esta condición de VIH. Aunque los antirretrovirales no le hicieran nada al bebé, simple y sencillamente por...
Porque
el hecho
es portadora.
De que sea portadora de VIH es una contraindicación para no dar lactancia materna.
Nosotros sabemos que el VIH se transmite por ejemplo, por sangre. Uh-huh. Entonces, muchas veces en la amamantación, cuando lo amamantamos, van pequeños rastros de sangre o que nos tenemos una grieta y nos medio sangra. Entonces, el bebé se lo traga. Entonces, por ahí puede, a lo mejor la mamá tiene VIH y el bebé nació sin VIH. Es como la prevención para... Y si a veces con esas gotitas de sangre que puede adquirir por medio de la mamá, ahí tal vez podríamos tener el contagio. Entonces, por una parte del que no debemos de tener, porque pues podríamos transmitirlo por parte de ahí.
Claro, sería muy riesgoso.
Sí.
Pues yo quiero agradecerles a ambos que hayan estado el día de hoy con nosotros platicando sobre la lactancia materna exclusiva. Por favor, Emanuel, Gladys, compartan alguna dirección, teléfonos también de centros de salud aquí en la región sanitaria número 9, a donde pueden acudir las futuras mamás también para que vayan preparándose o las mamás que en este momento están amamantando a su bebé y tengan dudas.
Bien, pueden acudir a su centro de salud más cercano. O si en el caso de donde su servidor se encuentra, estamos en las oficinas regionales de Secretaría de Salud que se encuentran por calle Prolongación Ramón Corona 142. Los teléfonos es 75 806 25.
Yo me encuentro, yo estoy en dos centros de salud, lunes y martes estoy en el centro de salud de Puerta de la Vega y miércoles, jueves y viernes atendiendo tanto a mamás embarazadas y a niños hasta los 19 años, yo me dedico a la nutrición infantil. Y en Ameca Mezquites, que es el centro de salud de ahí. Pero de todos modos ustedes pueden acudir a cualquier centro de salud, tenemos personal capacitado, nos acercamos, inclusive hasta cuando tenemos el pezón invertido, las enfermeras nos ayudan a preparar el pezón. Entonces, todo el personal está capacitado, acérquense a cualquier centro de salud, están invitados y cualquier duda, acudan ahí.
Muchas gracias a ambos nutriólogos, Emanuel Pérez Flores y Gladys Nayeli Peña Rodríguez, por haber estado aquí en Consultorio Abierto. Y la información que nos compartieron, importantísima, muchas gracias. Y pues vamos a seguir tratando este tema y muchos más, por supuesto, también de nutrición. Así que próximamente espero tenerlos nuevamente acá.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias también a Deyanira Rodríguez, que estuvo en la producción del programa. Gracias a Eva Corona, que está en la operación de Consultorio Abierto. Yo lo invito a que se quede con nosotros a través de Radio Universidad con más programación exclusivamente diseñada para usted.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.